Y qué bueno es poder, Gustavo, conectarnos en este tiempo. Digo bueno porque sin ninguna duda hay muchos compañeros de promoción que te estarán escuchando a sabiendas de que este proceso, que es difícil, pero que seguramente todos sabremos llegar a buen puerto. ¿Estás a punto de regresar a Argentina?
Sí, nosotros compramos ya el pasaje de Aerolíneas Argentinas para regresar mañana.
¿Con tu señora?
Sí, somos un grupo de dos matrimonios, mi señora y un matrimonio amigo con el que viajamos ya por, digamos, segunda vez, y aparte hemos viajado mucho en diferentes, diríamos, lugares de Argentina también. Un grupo de muy amigos, digamos, que compartimos muchas cosas en Junín.
Bien, buenísimo. Además, nos comentaba que aquí hay muchos compañeros de promoción, pero este viaje a España, ¿fue viaje de placer? ¿Estuvieron haciendo un recorrido por España, por Europa?
Bueno, en realidad yo crecí ahí en Chilecito y tengo parientes y compañeros, como usted dice, de promoción. Este viaje, en realidad, nosotros teníamos un itinerario hecho, está programado desde noviembre del año pasado, y llegamos a Europa vía Londres, de ahí nos transportamos a París, estuvimos unos días ahí, alquilamos un auto y recorrimos Francia hacia el sur, para después pasar a Barcelona. Teníamos pensado quedarnos unos días en Barcelona, después ir a Sevilla y de ahí viajar a Londres para regresar a la Argentina. La verdad que vivimos.
Iba a preguntar si esto se pudo hacer en todo su recorrido o fue la idea de hacerlo y se vio menguado por el tema del coronavirus.
Precisamente eso le iba a comentar. Todo el itinerario de Francia se cumplió, digamos, completo, porque además de que Francia estaba viviendo todavía el inicio de este proceso de la pandemia, estaba todo abierto excepto el Museo de Louvre, era el único que tenía, digamos, un ingreso restringido a los que habían comprado previamente el ticket. Y además, como esto era un viaje, digamos, que alquilamos un auto y fuimos, un viaje que lo armamos nosotros, no es con ningún tour, entonces fuimos por la campiña francesa, la gente muy amable, todavía, digamos, probablemente ignorando lo que estaba pasando también en el resto del mundo, pueblitos muy chicos, algunos casi aldeas como hay en nuestro norte argentino o en el interior de la Argentina, y digamos, hasta llegar a Carcassonne. Cuando estuvimos ahí ya se veía que iba a cerrar las fronteras España y ya nos empezó a curar el hecho de conseguir cómo regresar.
Claro, claro.
Y bueno, pasamos a Barcelona, hablamos en la embajada, se portaron muy bien. Ellos nos ofrecieron ahí consigno porque cerraban los hoteles, cierran todo. Esto yo creo que lo más importante es que ustedes sepan ahí en la Argentina es de que tienen que hacer caso a lo que dicen las autoridades. No salir a la calle si no es pura y exclusivamente necesario. Acá en este momento yo le puedo decir que Barcelona era todo desierto. Solamente estaba abierto los supermercados y las farmacias. Bueno, conseguimos venirnos prácticamente en un último tren hasta Madrid. En el tren rápido, de los veloces, que viajamos a 300 kilómetros por hora, y había 5 pasajeros, nosotros 4, y un pasajero más que iba en otro vagón. Tuvieron ellos la delicadeza de poner a ese otro pasajero en otro vagón para resguardarlo a él y a nosotros seguramente. Claro. Pero era todo el tren vacío. Llegamos a Atocha, está vacío. La gente recién, cuando se dieron cuenta de todo lo que pasa, empezó a hacer caso a lo que le dicen. Cuando nosotros llegamos a Europa, en España había habido dos casos y solamente en Tenerife, es decir, en Canarias, no en la península ibérica. Y ahora está con esto, que ustedes ya pueden saberlo, tienen mejor la información probablemente que yo, porque tratamos de ver poco lo que está pasando, pues ya lo estamos viviendo, así que volverlo a escuchar es vivirlo nuevamente. Mm. Pero lo ideal es que, para que este virus no se propague, es que no haya contactos entre los humanos. Que tratemos lo posible de tener cerrados los bares, de no asistir a las misas, ni tampoco a lugares muy concurridos, porque es ahí donde va a existir el contagio.
Claro.
Yo les hablaba al principio a mis compañeros diciéndoles, bueno, pero Chilecito está lejos, difícil que llegue alguien desde otro lado, pero lo que se ve es que se ha llegado a todo el mundo.
Sí.
En Estados Unidos ha llegado a los 50 estados de Estados Unidos. Creo que la única manera no es que no nos vamos a contagiar. El contagio sea más lento y más paulatino y no colapse los sistemas sanitarios. Ustedes piensen que colapsaron los sistemas sanitarios de Europa. Colapsaron. Nosotros somos un país que estamos subdesarrollado, eso es, nos hicieron creer siempre que fuimos, que éramos ricos, que somos el país más rico del mundo. Bueno, no es así. Y tenemos un sistema sanitario bastante precario. Y le puedo asegurar de que no va a haber la cantidad de respiradores para la cantidad de gente que lo necesite. Mm. Así que lo ideal es que mantengan todos en sus casas, vayan a los supermercados, no produzcan desabastecimiento, pero vaya una persona al supermercado de la familia y no vayan todos como hacíamos antes o como es nuestra costumbre. Lamentablemente vamos a tener que cambiar, aunque sea por un tiempo, no sé si un año o dos, toda nuestra manera de vivir y de compartir cosas, porque esto viene a decirnos eso.
Claro.
Tan frágil somos que una partícula geonucleico puede producirnos todo este desastre mundial.
Usted, doctor, dice un año o dos cambiar las costumbres. Acá estamos marcando en el almanaque el tercer día recién de medidas. Y usted dice un año o dos.
Porque no sabemos todavía, eso es una apreciación mía, porque no sabemos todavía y cómo se va a regular este virus, ¿me entiendes?
Claro.
Es decir, te digo que para el virus de la gripe todos los años sale una vacuna nueva. Eso porque los virus mutan de una persona a otra y de un año al otro se hace una vacuna diferente. Para los que somos mayores de 60 años tenemos la obligación de colocárnosla. Bien, acá recién va a aparecer o están probando una vacuna, si eso va a resultar. Además, están diciendo, por lo que yo escucho en la noticia argentina o leo en los Twitter y todo eso, de que vamos a tener inmunidad contra este virus. Bueno, no es así. Ya en China tienen gente reinfectada, o sea que ya tuvo el coronavirus y se volvió a enfermar del coronavirus. El caso 1 de Italia se reenfermó, vuelve a estar internado. O sea, él se curó y se volvió a infectar. Eso es porque el virus ha mutado y no ha permitido que su inmunidad no lo deje ingresar a su organismo. O sea que eso es lo que probablemente va a suceder.
Bueno, nos está dando pautas, doctor, que
digamos
claro,
esto.
Claro. Nos está dando pautas desconocidas, en realidad. No sabíamos que ya había gente que se estaba reinfectada. Eso es un dato, perdón mi ignorancia, no lo sabía.
Bueno, está en las noticias acá en Europa.
Claro, bueno, no me
detuve.
No me detuve. No me detuve.
Hoy Madrid y Barcelona es una ciudad fantasma. Esta es mi tercera vez en Madrid. Uh-huh. No teníamos pensado venir. Vinimos a Madrid porque acaban de salir los aviones para repatriar.
Claro.
Pero el tema es el siguiente. Es una ciudad fantasma. la gente toda con barbijo, el que lo atiende en el supermercado con guantes, barbijo, y solamente están abiertos supermercados y farmacias. Los hoteles se están cerrando, cierran. Usted tiene reserva para hoy, no le puede dar el hotel un día más porque quiere cerrarlo.
Claro,
¿me entiende?
Claro.
Y en eso yo le puedo asegurar que la embajada argentina están comportando muy bien. De Barcelona nos habían conseguido un departamento en Barcelona porque se nos terminaba el hotel. Ahora estamos recibiendo mail de la embajada de Inglaterra, como entramos por ahí, si todavía estamos allá, ya le estamos comentando todo eso. La verdad es que realmente se está moviendo mucho y bien el tema ese de la repatriación. Al menos eso creo por lo que nos sucede a nosotros.
Claro.
Pero lo que me interesa es que el mensaje que les llegue a ustedes ahí es que están en la primera etapa, como estaba España a lo mejor cuando nosotros entramos acá. Digamos, tienen 50, 70 casos en Argentina. Hay que cerrar la frontera. No hay que salir en los colectivos, ir de un lado a otro. No hay que salir corriendo porque me voy a hacer la cuarentena en la casa de mi mamá. No, quédense en su casa. Quédense en su casa. Salgan solamente si es necesario.
Claro, ¿entienden? Claro.
Y bueno, el que tiene síntomas, por supuesto, con los barbijos, y llame al médico o haga la consulta por vía telefónica y vea cómo se va a digamos, las normas que le den la autoridad sanitaria del lugar,
claro,
de Chilecito, claro, de La Rioja en este caso. Yo alcancé a ver ahí que ya están tomando medidas en La Rioja porque estuve hablando con mis compañeros,
sí,
y mi consejo ha cambiado desde que hablé los primeros días con ellos a ahora, porque es realmente mucho, mucho más importante de lo que uno cree.
Sí, las medidas que se toman acá, doctor, son importantes. Es más, se está pensando en un decreto donde directamente se estaría también aislando el departamento Chilecito. Esto sería inminente, porque hasta ahora, por suerte, la provincia de La Rioja no tiene ningún caso de los que estaban en estudio de coronavirus. Nosotros también, doctor, y usted lo sabe, estamos luchando con el dengue, o sea que son dos las problemáticas que tenemos en cuanto a salud. Coronavirus por un lado, en la defensa, que no ingrese, y por otro lado, dengue. Así que se hacen las probabilidades. Bueno,
pero ahí tenemos una ventaja, porque sabemos cómo se contagia el dengue y sabemos cómo combatirlo. Lo que yo le puedo asegurar es que ningún virus, ni el dengue, ni el virus coronavirus, tienen un tratamiento efectivo, porque si no, usted mire, sí tienen tratamientos, digamos, de prevención y todo lo demás, pero el dengue hace muchos años que salió y no hay una vacuna para eso. ¿Me explico?
Claro, claro.
O sea, en un momento yo creo que acá hubo un error inclusive de las autoridades mundiales que dijeron, no, es una gripe, esto no va a pasar a mayores, vamos a tener inmunidad, lo que en un tiempo esto se va a pasar, 15, 20 días. Bueno, estamos viendo que no es así. Y nosotros ubiquémonos temporalmente. En noviembre aparece este virus y estamos a 5 meses y ya está en todo el mundo.
Sí.
En todo el mundo. ¿Por qué? Porque sorprendió inclusive hasta al ministro de Salud argentino.
Sí.
Él pensó que esto no iba a llegar. Pero es que las comunicaciones ahora no son como cuando él estudió. No son las mismas. Hoy, digamos, mire, yo estoy hoy en España hablando con usted como si estuviera al lado mío.
Tal cual, tal cual.
Cuando yo estaba en Chilecito, cuando yo vivía en Chilecito, recién habían puesto el telediscado. Y teníamos que pedir que, por favor, a ver si estaba en la línea para comunicarlo con Córdoba o algún otro lado. ¿Me entiende? Ni le cuento cuando vivía en Vinchina, allá en La Banda, nada que ver.
Claro.
Pero esto, que es ciencia ficción de las comunicaciones, también las comunicaciones de transporte han cambiado. ¿Me entiendes?
Claro,
es algo,
doctor.
Que digamos, hoy todos los jóvenes viajan. Yo a los 16, 17, 18 años no pensaba uno estar viajando a Europa. Y sin embargo, usted hoy tiene chicos de 20, 25 años que trabajan, juntan los pesitos y se vienen a Europa. o se van a Tailandia, o se van a la India, porque, bueno, tienen esa posibilidad. Antes nosotros teníamos otras prioridades. Queríamos trabajar para tener una casa, un auto, una familia. Ellos hoy trabajan, juntan la plata y se van de viaje. Y eso hace de que este tipo de virus, de enfermedades, se disperse rápidamente por todo el mundo.
Usted, doctor...
Y además los chicos no tienen los mismos cuidados que los adultos.
Obviamente. ¿Usted pensó que alguna vez iba a poder pasar esto a nivel salud en el mundo?
Discúlpeme, no le escuché.
Si alguna vez usted imaginó que podría suceder esto en el mundo.
Yo creo que nadie imaginó esto. Lo vimos en películas, pero yo creo que nadie imaginó que podía suceder algo así. ¿Usted pensó alguna vez que podía suceder?
No, jamás. En realidad, no sé, pero en el ámbito de la salud es como que se va de alguna manera avizorando por el comportamiento humano, que es lo que viene, en el ámbito de la salud, digo, específicamente, ¿no? Además de lo que uno puede lucubrar, películas, sí, pero en salud hubo algunas voces que nos hablaron de esto, también del cuidado del planeta, la Tierra y todo lo que venimos diciendo, capa de ozono, lluvia ácida, deshielo, o sea, como de alguna manera que alguien, no sé, el tema.
Mire, sí, seguramente habrá... gente que puede creer en todo eso de las predicciones y todo lo demás, pero en cierto modo son cosas que pueden ir sucediendo. La verdad que yo no soy epidemiólogo, ni tampoco hago, mi especialidad es otra, yo hago cirugía general, pero lo que sí me interesaba era, cuando ustedes me plantearon recién de llamarme, era darles el mensaje de qué es lo que está pasando acá en Europa.
Sin duda, ¿entiendes? Sin duda.
O sea, esto lo estoy viviendo en carne propia.
Claro,
¿entiendes? Uno
claro.
Está acá y uno vio en estos 15 días, pues yo llegué acá el 5 o 6 de marzo, y estaba todo normal, ¿me entiendes?
Claro.
En París, en Londres, está todo normal. Y hoy, 15 días después, están cerradas las fronteras de Francia, de España, ¿me explico?
Sí.
Austria, Alemania, Italia, cerraron las fronteras. Yo no sé si eso es lo mejor, porque siempre va a haber alguien que va a encontrar la manera de cruzar esa frontera de alguna manera. Esas barreras se rompen por la condición humana. Pero lo ideal sería que, ya que esto va a ser algo que probablemente nos contagia un gran porcentaje de la población, de que se haga de tal manera que el sistema sanitario pueda soportarlo.
Seguro,
¿me comprendes?
Seguro.
Ayer hablábamos con el taxista, me decía que él tiene una hermana que trabaja en un hospital acá y que volvió llorando porque tenía que elegir a quién poner en un respirador. ¿Me entiendes?
Qué horror.
Si usted tiene un chico de 15 años y un abuelo de 80 y tiene un solo respirador, ¿a quién va a elegir? ¿Me explico?
Ay, qué
y
terrible.
Esas son cosas para las que no estamos preparados.
No.
No estamos preparados para tomar decisiones de ese tipo. Yo creo que en ningún lado uno está preparado para tomar una decisión así. Entonces, ustedes piensen, ¿cuántos respiradores hay en la ciudad de Chilecito? Para 50.000 habitantes serán en este momento.
Sí.
¿Me entiendes?
Sí.
O sea, yo creo que en eso es lo que tiene que pensar la gente. Y
Doctor,
no
le
sé
mandan...
Si bien decirle todo.
No, sí, además hay posteos, ya se hicieron posteos médicos, escribieron, si supieran la cantidad de respiradores que hay, no saldrían ni a la puerta de su casa. En La Rioja, La Rioja lo hizo y los médicos son los que están posteando eso. Si supieran la cantidad de respiradores que hay en Chilecito, no saldrían ni a la puerta de su casa. Eso ya nos está dando la pauta de lo endeble que es nuestro sistema de salud, tal cual usted lo dijo.
No, pero no es nuestro. Colapsaron en Europa, hija. ¿Me entiendes?
Claro.
Colapsaron en países que están súper más avanzados que nosotros, quizás en muchas otras cosas. Porque es tanto el avance en cuanto a la ciencia, probablemente sí en cuanto a la tecnología y a lo económico, de cada uno de los países. Pero en cuanto a la ciencia, no. Sí les puedo asegurar que también va a ser una cuestión a tener en cuenta ese recurso humano. ¿Me explico? Porque claro, no todos estamos preparados para atender pacientes en las terapias intensivas. Entonces, supongamos que mañana el chilecito, no sé, compre 10.000 respiradores. ¿Quién se los va a atender? Uh-huh. ¿Hay 10.000 personas capacitadas para atender a esa gente? ¿Hay enfermeras para hacer turnos para atender a esas 10.000 personas? ¿Hay médicos que estén? ¿Hay el número de médicos en chilecito, terapistas para atender a ese número de probables infectados? No. Entonces, en eso es lo que tiene que pensar la población. O sea, ya no depende tan solo de la conducta de los médicos o de las autoridades. Lógico. Depende de la población. Lógico. Lo que está bien para mí y está mal para el resto de la comunidad, está mal para mí también.
Sin duda. Doctor, tengo saludos para usted y su esposa de la Promo 65 de la Escuela de Comercio. Lo saludan con mucho amor. También María Inés Núñez dice, Tanita, por favor, saludos a Gustavo y Sonia, gracias por este contacto y por poder brindarnos esta información. Así que para usted el saludo que llega de sus ex compañeros, ¿no?
Exactamente, yo retribuyo los saludos a todos mis compañeros, además recuerdo a todos mis compañeros del primario de la Escuela Ramírez Velasco, donde hice el primario.
Desde acá nuestro abrazo, doctor, ha sido usted muy gentil, le deseamos un feliz retorno, que todo salga tal cual lo previsto.
Gracias.
¿Usted estaría llegando pasado mañana?
Probablemente el viernes a la mañana. Nosotros tengo programado el vuelo mañana a la noche, a las 20, y llegaría como a las 5, a las 20, a las 5 de la mañana de Argentina.
Ajá.
Mis saludos a toda la familia Álvarez, Bonader, Menese, que son familiares míos ahí.
Y seguramente lo están escuchando. Muchísimas gracias, doctor, lo mejor. Gracias por su tiempo y por permitirnos esta comunicación. Hasta siempre.
Hasta luego, muchas gracias.
Directamente desde España, próximos a viajar, la tecnología que nos permite el diálogo con el doctor Gustavo Durán, reconocido en Chilecito, por aquí en su adolescencia, y pudimos hacerlo a través de Mañanas de Radio 959 en el país.